acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidos a Entérate este lunes 25 de diciembre de 2017. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en el recorrido de este lunes por las actividades del INE durante la semana. A pesar de que estamos ya al término del año, tenemos mucha información de la actividad electoral a nivel federal, ya que, como bien saben, están en marcha ya las precampañas del proceso electoral federal 2017-2018. Y continúan tanto el INE como los 30 organismos públicos locales correspondientes con las actividades para organizar lo que serán las elecciones más grandes de la historia del país el próximo 1 de julio. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto compartir contigo este espacio y que nos acompañen en una nueva emisión de Entérate. Como bien dices, Adriana, a pesar de que estamos ya en el cierre del año, tenemos mucha información sobre las actividades de cara a las elecciones de 2018. Así es que sin más, a continuación estas son las noticias.
Designa INE a Lisandro Núñez Picasso como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.
Reiteran titulares del INE y de la FEPADE colaboración interinstitucional para llevar a buen puerto elecciones de 2018.
Aprueban criterios generales para la realización de debates más flexibles entre candidatas y candidatos a diputaciones federales y senadurías.
Registra INE Coalición por México al Frente, integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, PT y el PES.
Reiteran consejeras y consejeros del INE llamado a independientes a que cumplan con la ley y reporten sus ingresos y gastos en el Sistema Integral de Fiscalización durante la obtención de apoyo ciudadano.
Aprueba INE protocolo para garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en condiciones de igualdad y sin discriminación.
Repone INE a través del plan de contingencia 177.854 credenciales para votar a personas afectadas por los sismos de septiembre.
Exhorta presidente del INE a la ciudadanía a dar seguimiento a los gastos e ingresos que reportan en los procesos electorales, partidos e independientes a través del portal de transparencia del Sistema Integral de Fiscalización.
El 18 de diciembre, el Consejo General del INE designó por 8 votos a favor y 3 en contra de las consejeras y el consejero José Roberto Ruiz, Dania Ravel y Pamela San Martín al nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto. Se trata de Lisandro Núñez Picasso. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, enfatizó que el perfil del doctor Núñez cumple con aspectos técnicos, académicos y de liderazgo para consolidar los trabajos y enfrentar el reto que implicará la fiscalización de las elecciones de 2018. Señaló que precisamente ante este reto los trabajos de auditoría deben evolucionar.
Permítame decirlo de esta manera. Necesitamos que el trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización tenga como un eje un enfoque de gestión de riesgos y que con base en las facultades legales potencie el uso de inteligencia financiera, fiscal y electoral para transparentar el uso del dinero invertido en las elecciones e inhibir el ingreso del dinero ilegal a partidos y candidatos.
Dijo que es necesario intensificar una colaboración dialogante entre el INE y el Tribunal Electoral en la instrumentación del modelo de fiscalización. Por su parte, el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, señaló que los trabajos en esta materia requieren hoy del uso intensivo de la tecnología y el procesamiento de la información.
Necesitamos más un modelo de inteligencia de la fiscalización que creo el perfil del doctor puede reunir.
Consejeras y consejeros del INE reconocieron el trabajo realizado por el ex titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Eduardo Gursa.
En otra información, tras la designación por parte del Senado de Héctor Díaz Santana como titular de la FEPADE, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se reunió con el nuevo fiscal. Ante medios de comunicación, señaló la importancia de la colaboración interinstitucional para que las elecciones lleguen a buen puerto.
Hoy hemos tenido una primera reunión de trabajo que antecede a muchas que tendrán lugar en los días por venir, porque si algo estamos convencidos, me parece, Héctor, es que la buena y fluida colaboración entre la autoridad ministerial electoral y la autoridad administrativa electoral es indispensable para la buena conducción del proceso electoral.
Por su parte, Héctor Díaz Santana señaló que se han sentado las bases de colaboración entre el INE y la FEPADE para que la elección del 2018 se desarrolle en las mejores condiciones.
Sabemos que el proceso electoral mexicano requiere de una institucionalidad democrática, de un proceso en el cual las instituciones electorales trabajen de manera conjunta. Hay eslabones en común. Hemos hablado sobre un plan estructurado que tiene como objetivo final generar las mejores condiciones para el desarrollo de ese proceso electoral.
El titular de la FEPADE señaló que continuarán los trabajos con autoridades electorales y de los tres niveles de gobierno para el blindaje de los procesos electorales 2017-2018. El Consejo General del INE hizo un llamado a aspirantes independientes y a precandidatas y precandidatos a que cumplan con la ley e informen al INE sobre sus ingresos y gastos durante la recolección de apoyo ciudadano y las precampañas. Al presentar un informe sobre el avance en el registro de ingresos y gastos de aspirantes independientes, precandidatas y precandidatos en el Sistema Integral de Fiscalización, el consejero Ciro Murayama señaló que con corte a este 22 de diciembre, de los tres precandidatos a la presidencia, solo uno ha registrado gastos.
Hay precampañas, las vemos. Lo que no hay todavía es rendición de cuentas de esos desplazamientos. E insisto, ya se están venciendo los plazos. Ojalá haya una legítima contienda paralela entre los actores políticos para rendir cuentas y dar fe así de su compromiso con la transparencia y con el uso adecuado de los recursos que están invirtiendo en sus actividades políticas.
Recordó que las y los aspirantes independientes, en su mayoría, siguen sin reportar ni transparentar sus operaciones y destacó que el instituto ha desplegado todas las acciones relativas a la fiscalización.
Ahora que ya comenzaron las precampañas, se intensifican las tareas de auditoría que se llevarán a cabo por más de 400 auditores y enlaces de fiscalización en todo el país. Ya empezamos a recoger testigos de propaganda de aspirantes y precandidatos en vía pública y hemos diseñado operativos para asistir al 100% de los eventos de los precandidatos a la presidencia de la República.
Por su parte, el consejero presidente destacó que el INE aplicará la ley y exhortó a la ciudadanía a dar seguimiento al reporte de ingresos y gastos de partidos e independientes.
Hoy ya lo podemos saber, la fiscalización de esta precampaña va a concluir al menos con sanciones por esta naturaleza. Aprovecho la ocasión para hacer una invitación a las y los ciudadanos mexicanos a que acompañen el trabajo de fiscalización y generen ellos, que son los titulares del derecho político de votar y de decidir quiénes van a gobernar este país en el futuro, a que sigan de la mano del INE el cumplimiento por parte de los precandidatos.
El Consejo General del INE registró dos coaliciones parciales por cargos federales. Se trata de la coalición Por México al Frente y Juntos Haremos Historia. El consejero Benito Nassif explicó que la coalición Por México al Frente es integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y postulará candidatura a la presidencia, 58 fórmulas al Senado y 269 a diputaciones. Mientras que la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, PT y Encuentro Social, postulará candidatura a la presidencia, 62 fórmulas al Senado y 292 a diputaciones, respetando principios de paridad y acciones afirmativas.
Ambas coaliciones se sujetarán invariablemente a los criterios de paridad y a la acción afirmativa en materia indígena.
El lunes 18 de diciembre fueron emitidos lineamientos para el uso de un identificador único para los espectaculares contratados por los partidos políticos, coaliciones o independientes como propaganda o promoción durante los procesos electorales. El consejero presidente explicó que esta medida inyectará certeza al proceso de fiscalización de precampañas y campañas.
A los partidos, quiero decir, les puede esto servir como elemento para poder garantizar que el proveedor de servicios efectivamente ha cumplido con el servicio contratado. Y esto le inyecta transparencia no solamente al proceso, digamos así, político, sino también al proceso de rendición de cuentas.
La ciudadanía podrá dar seguimiento a través de Internet al monitoreo que realiza el INE en materia de fiscalización. Además, fue reformado el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. El consejero Ciro Murayama detalló que los cambios permitirán un trabajo más eficiente en el proceso de recepción y resolución de las quejas presentadas.
El Consejo General del INE aprobó un protocolo para garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en condiciones de igualdad y sin discriminación. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que, a través de la aplicación del protocolo, todas las personas trans con credencial para votar podrán emitir su voto el día de la elección.
El protocolo cumple a cabalidad con los parámetros establecidos por los principales instrumentos jurídicos y convenciones de origen internacional de protección a los derechos humanos, concretamente los de carácter político electoral, eliminando los estereotipos y prejuicios motivados por la orientación sexual y la identidad de género.
La consejera Dania Rabel reconoció el trabajo y acompañamiento de instituciones del Estado y asociaciones civiles para la construcción del protocolo y consideró que se continuará el trabajo para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Debemos seguir adoptando medidas positivas para revertir o cambiar situaciones de discriminación existentes. En el ámbito de competencia del Instituto Nacional Electoral, tenemos que velar porque esto sea así. Yo veo otra virtud al aprobar este protocolo, que es la posibilidad de sensibilizar en este tema a 1.400.000 funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla.
Consejeras y consejeros del INE aprobaron criterios generales para la realización de debates entre candidatas y candidatos a diputaciones federales y senadurías. El consejero Benito Nasif explicó que los lineamientos están en armonía con los emitidos para los debates presidenciales.
Lo que se busca es que los debates es que sean ejercicios en los que los candidatos se presenten a la sociedad y que sus ideas y posturas sean realmente cuestionadas y confrontadas.
Entre otros criterios, se busca el fomento de la participación de universidades e instituciones académicas, el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana, la participación activa de las y los moderadores, así como la equidad y el trato igualitario a las y los candidatos.
Por otro lado, el INE informó que repuso, a través del plan de contingencia, 177.854 credenciales para votar a personas afectadas por los sismos de septiembre. Al presentar un informe sobre los spots que se dieron el PAN, el PRD y el PT luego de los sismos, el consejero Benito Nasif recordó que el plan de contingencia fue implementado para atender e informar a las personas que perdieron su mica para que pudieran reponerla a través de su huella digital ante la falta de documentos.
Tenemos, pues, a partir de este precedente, dos vías para que en situaciones de emergencia, de las cuales no estamos exentos, el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos puedan contribuir con estas prerrogativas en radio y televisión a la atención de situaciones emergentes.
En otras noticias, 83 aspirantes cumplieron con los requisitos legales para participar en la etapa de examen de conocimientos del proceso de selección y designación de una consejera o un consejero del organismo público local de Veracruz. La Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE dio a conocer que el examen de conocimientos tendrá una duración de 3 horas y se realizará el sábado 13 de enero de 2018 en la sede de la Universidad de Jalapa. Pueden encontrar esta y más información en www.ine.mx.
El 22 de diciembre, el Consejo General del INE designó a Tania Gisela Contreras López como consejera presidenta provisional del Instituto Electoral de Tamaulipas. Esto luego de que el 20 de diciembre el consejero presidente de ese órgano, Jesús Eduardo Hernández Anguiano, presentara su renuncia. Además, fue emitida la convocatoria del procedimiento de selección y designación de esa vacante que concluirá el 3 de septiembre de 2022. La consejera provisional rendirá protesta el 1 de enero de 2018, mientras que la designación de la persona que cubrirá la vacante hasta 2022 se realizará a más tardar el 19 de febrero.
El INE fue reconocido por el INAI como institución pública 100% capacitada, junto con otras 36 instituciones. Esto debido a que capacitó a su personal en materia de transparencia y acceso a la información durante este año.
Entera. El 20 de diciembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución de la Sala Regional Jalapa que ratificó la nulidad de la elección del pasado 4 de junio en el municipio de Camarón de Tejeda, Veracruz, por el rebase del tope de gastos de campaña del partido Movimiento Ciudadano y su entonces candidata a la presidencia municipal, Norberta Palacios Molina.
El 15 de diciembre fue declarado formalmente instalado el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para el proceso local 2017-2018, que renovará al Congreso de la entidad.
Además, el 20 de diciembre, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo inició formalmente el proceso electoral 2017-2018, que renovará a 139 integrantes de 11 ayuntamientos. El consejero local, Luis Santander, informó que prevé una lista nominal de 1.500.000 ciudadanos y ciudadanas y se instalarán 2.090 casillas electorales en la entidad.
El INE, a través de su junta local en el Estado de México y el organismo público local de la entidad, firmaron un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Local para instalar cerca de 19.000 casillas de votación el próximo 1 de julio de 2018 en sedes educativas. Ha llegado el momento de despedirnos. Les agradecemos que nos hayan acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades del INE durante la semana. Nos escuchamos el próximo lunes y les deseamos felices fiestas. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana. Recuerden que los invitamos a visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en Twitter, @INEMéxico. Que tengan un excelente fin de año.
Central Electoral.